gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes, son las 3:07 en el territorio argentino. Estamos en Gente de a Pie, irradiando por Nacional, Nacional Folclórica y más de 20 emisoras que cubren y atraviesan el vasto territorio de nuestra patria. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde, te prometemos un programa variado, con material de todo tipo. Recorreremos lo que se suele llamar la actualidad nacional, la actualidad internacional, hablaremos algo de cultura, habla música. Realmente hemos estado trabajando y seguiremos trabajando las próximas dos horas, minuto más, minuto menos, para que vos estés muy bien, y lo que te pedimos es que nos acompañes, que te comuniques con nosotros, que eso nos ayuda, nos orienta mucho y nos estimula. Carla Ruiz, ¿cómo le va?
Hola, Mario Weinfeld, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Invitamos ya mismo, sin perder más tiempo, a las y los oyentes a que dejen su mensaje por escrito en el 113-870-7485, en el contestador tu voz, 30 segundos para dejar tu mensaje en el 0810-222-0870. Recordá que podés musicalizar el tema que quieras escuchar para el día jueves.
Así que uno de los placeres enormes, de los tantos que hay, no el mayor ni de lejos, pero unas cosas gratas de la condición de abuelo, de pibes chicos, son los verbos irregulares conjugados, ¿no? Él ponió.
Yo lo poní. Es hermoso, eso no hay que corregir.
No. Es más, hay que repetirlo para procurar que no encorajó. Yo tengo un gran amigo que enseñaba derecho y cuya hija decía papá va a la cafultá, y él le dijo cafultá creo que hasta que cumplió 30 años la mujer, después ya para conseguir que la cría dijera, igual después se van avivando, te van dejando en el camino, la gente es así. Juan Manuel Carr, que es padre primerizo todavía, tiene una nena hermosa y está muy muy contento y ya topará con todas estas
dificultades. Igual de contento que de cansado también, ¿no? Bueno, primer año, Mario.
Vienen las dos cosas juntas.
Año electoral. Uh-huh. En el medio estamos haciendo alguna cosita adicional al trabajo, ¿no?
Claro. Uf.
Bueno, vamos a hablar de otro que anda con muchas changas, el ministro de Economía, Sergio Massa, que estuvo...
Ese duerme menos que vos, así que...
Sí, varias
se horas mueve más.
Menos. Varias horas menos, va, viene, bien, ¿no?
Sí. Come mejor.
Sí,
No más regular, no más prolijo.
Sí, más prolijo. Se juntó con Lula y con Haddad. Haddad Fernando, el ex candidato, no el empresario de medios.
Menos mal.
Pronuncia Adagi.
Adagi.
En Brasil se pronuncia Adagi. Acá le vamos a decir Haddad porque obviamente hablamos el español.
Acá le decimos Longobardi.
Acuerdos comerciales, ingreso a los BRICS y charla sobre el escenario electoral argentino. Ahí tenemos varias puntas para tirar de ese ovillo interesante que es la cumbre Massa Lula, donde le dio Massa la camiseta del campeón del mundo, hay que decirlo, ¿no? La noticia primera es esa y después hubo noticias interesantes en términos económicos.
Exactamente, pero vamos a dedicar un poco más de tiempo a lo que conversaron, digamos, que a la camiseta. O sea, la camiseta ya se la dimos, ya está.
Pero viste que darle una que tiene 3 estrellas.
Sí.
Antes le dábamos a la gente 2.
Ah, sí. Y ellos no dicen porque está en ese juego ya no, cargoso. Aparte, la cosa, el tipo podría decirte, o penta, ¿no?
Sí,
o penta, no
sí,
somos
pero,
penta, campeón.
Si querés, charlamos en la columna. La camiseta verde amarela.
Tratemos de ser serio.
No, pero es cosa seria.
Sí,
la camiseta verde amarela de Brasil fue instrumentalizada por el bolsonarismo.
Ajá.
Entonces la izquierda casi no la utiliza. Utiliza la suplente muchas veces, que es la azul.
Ajá.
O no la utiliza.
No,
acá en la Argentina, yo creo que el peronismo fue de los movimientos populares que salvaguardó su camiseta. Uh-huh. Después, si querés, lo debatimos.
No, es un temazo, pero por ahí podemos hablar de Lula y Massa también.
Sí, claro, digo, un poquito, cinco minutos.
Un poquitiño.
Un petirría. Después también va a estar Mariana Enríquez, que viene un rato más tarde y va a hablar sobre Arte Va, un repaso, colecciones de arte, historias de coleccionistas. Qué tema fascinante y lindo, tanta historia policial o de ese tipo que ha habido por ahí, divertido. Pero va a estar en un rato Mariana Enríquez y seguramente nos va a deleitar y nos va a enseñar. Ahora sí le pido a Carla Ruiz el título de mi editorial.
Los helados, el fondo y la economía política.
Vamos a tratar, de hacer un pequeño esfuerzo para decir algunas cosas que mejoren o ayuden a atravesar unos temas que a veces son un poco áridos, como los temas económicos, a veces un poco repetidos, a veces un poco maniquea las posiciones, y por eso te menciono los helados que aparecen, de cualquier forma, por un par de helados, que aparecen por un par de lados y que te voy a mencionar y que los voy a tratar de conectar. Estas cosas son, en fin, esto es radio para porque por ahí el día de mañana o esta tarde o en un rato, con un poco de suerte, voy a decir, bueno, lo que dijo Mario estuvo bueno, me acuerdo un pepino de lo que habló. No, qué bueno estuvo, ¿de qué habló? Del fondo, ¿y qué dijo? No sé. Bueno, los helados, por ejemplo, esas cosas ayudan un poquito, qué sé yo, uno se entretiene, también sirven para más. Primera cuestión, se produjo un conjunto de anuncios, lo hizo el ministro de Economía, los hizo el ministro de Economía Sergio Massa, se fueron desgranando entre el domingo, que fue cuando los hizo en Instagram, aparecía cada rato una idea de comunicación para que la gente se vaya enterando de apuchos o de agrupos o de conjuntos, opinable, si produce efecto o no, esto a los comunicólogos les encanta, a la gente común me parece que, en fin, tampoco está consumiendo con tanta velocidad, no importa, al día siguiente sí lo conoce, y sí necesita y necesitó y seguirá necesitando ver cómo se instrumentaron esas medidas, cuyo efecto, porque primero vino el anuncio, básicamente con los montos, las fechas y demás de determinados pagos, o de determinadas rebajas, o de determinadas tasas de crédito, en fin, muy, muy variado el universo de sectores que se beneficiaron. Y luego ayer habló la ministra de Trabajo, Raquel Kirchner de Olmos, cuyo nombre, apodo utilizado en la política es Kelly. Habló Fernanda Raberta, la titular de la Agencia Nacional de Seguridad Social, ANSES. Y habló la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Entre paréntesis, un dato, ¿no? Un gobierno que no tiene tantas ministras mujeres como pretende su discurso, pero que tiene alguna. Y en materia social y laboral ahora tiene ahí una estructurita, ¿no? O sea, la política social, las políticas laborales están en manos de ministras. O de, en caso de Raberta, bueno, de una funcionaria, el PAMI también, ¿no? El PAMI también está Luana Volnovich. Hablaron, empezaron a explicar, describieron, cada cual estará viendo, y entonces se produce, primero, del lado del oficialismo decís, bueno, esto es formidable, qué sé yo, del lado de la oposición decís, esto no sirve para nada y demás, y el discurso que no sirve para nada se bifurca en dos aspectos, en dos líneas que uno podría llamar, si las estirás un poco, si la analizás un poco, pueden llegar a ser contradictorias. Por un lado, esto es mucha guita. ¿Para quién es mucha guita? Para el Fondo Monetario. Es mucha guita porque esto vulnera los acuerdos con el Fondo Monetario, incrementa el gasto público social en una proporción que, bueno, que habrá que discutir, pero que salta, contraviene lo que se arregló con el Fondo, es demasiada guita. Y luego, tras cartón, tanto los integrantes de la oposición política cuanto los integrantes de la oposición mediática que la hay, dicen, pero aparte es poca guita. ¿Para quién es poca guita? Para los beneficiarios. Y lo que no hacen ni los medios opositores, y en buena medida tampoco hacen los candidatos opositores presidenciales, que quedaron un poco en falsa escuadra con esto, porque es antipático ponerse a aquel aumento. No, vos podés decir que el país va a mejorar, que la cosa, pero oponerse a que haya algún aumento en las jubilaciones, en las prestaciones sociales y demás es antipático. De todas formas, empieza a decirlo, no han tenido un discurso muy consistente en ese aspecto, quedan un poco, y yo creo que eso es una de las ventajas cortas, pero no nula, que saca, que obtiene, que capitaliza en corto plazo, porque acá todo se capitaliza en corto, Sergio Massa respecto a sus adversarios, y genera una agenda que sus adversarios tienen que discutir y no discuten con comodidad. No discuten con comodidad porque, en definitiva, ¿qué tienen puesto? La camiseta del Fondo Monetario. O sea, en definitiva, su argumento fuerte es esto complica al Fondo Monetario, y su segundo argumento es esto que a mí me parece más sólido que el anterior, o que es el que puede gravitar más, esto no va a conseguir paliar o todos los perjuicios de inflación, e inclusive esto va a suscitar más inflación, se va a licuar el impacto en un plazo breve. Esto habrá que ver, dependerá en buena medida de lo que consiga el gobierno en materia de precios, que en general, históricamente, cierto es, no ha conseguido mucho. Uno de los puntos más ingeniosos, por así decir, que se ha planteado, lo planteó por ahí algún candidato opositor, y lo planteó en el diario Clarín el periodista Eduardo Paladini, siendo, bueno, dividiendo cuánto es toda esta guita, que es una torta de plata, divide el número de votantes que hay en la Argentina. Y entonces, ¿eso qué te da? Te da 15 lucas, una cosa así. Porque, digo, partís de un artificio estadístico, es obvio. No, digo, esto no incluye a todos los argentinos. Lo que están más perjudicados ahí son cierto tramo de trabajadores informales, ¿no? Y los desocupados, ponele, en buena medida. Pero, y el resto, por mil razones, puede haber algunos que no hay. Entonces, vos haces el artificio estadístico que lleva al famoso chiste, decís, si vos comés dos pollos, yo no como ninguno, la estadística dice que nos comimos uno cada uno. Y esto es un poco algo por el estilo. Y Paladini, para graficarlo, ¿a qué acude? Dice, bueno, ¿cuánto le queda esto? ¿Cuánto le queda a uno? 15 lucas, más o menos, una cosa así, dice Paladini. ¿Qué es eso? 2 kilos de helado. En esto Paladini, helado bueno, Paladini artesanal. En esto Paladini, no quiero decir una marca que dice que Cristina alguna vez dijo que le gusta, no me importa, o sea, a la vuelta de casa cuesta más o menos a mí un artesanal, que es bueno también, reconozcamos, pero bueno, que tiene un precio, no sé cómo decirlo, medio, ¿no? Es un poco, está establecido, bueno, por como uniforme, por digamos, no sé, por conjuntos de heladerías artesanales o algo por el estilo, bueno, no sé. Entonces dicen, bueno, 2 kilos de helado. Esto en su momento lo había dicho Alfonso Pratgay respecto a algunos aumentos de tarifas. Que
pizza, equivalen. ¿No?
3 pizzas me parece que eran, o 2.
Yo pensé que Paladini iba a hacer algún chiste con los fiambres.
Sí, bueno, una pizza puede mezclar y hacer, por ejemplo, una napolitana, una calabresa con longaniza, qué sé yo. Yo menciono estas cosas y me sube la presión. no es que las como, si las como, olvídate, pero me sube la presión. Pero entonces, ¿qué dice Paladini? Bueno, 14 lucas, 15 lucas, 15 lucas cada uno. Imagínate que Massa ande por la calle tirando, repartiendo 15 lucas. Uno podría decir, el hecho es sustantivamente falso, por ejemplo, para los trabajadores formales que lo cobren, que no van a ser todos los que están en el universo del que menciona el gobierno, que menciona el oficialismo, porque algunos no van a cobrar, algunas empresas no van a pagar, y que yo, el gobierno estima 5,5 millones. Hay que esperar para ver el impacto, pero será mucho. Entonces, los que cobren van a cobrar 60 lucas, ¿no? O sea que no van a cobrar, te van a poder comprar más helado, van a poder comprar algo más para acompañar el helado, van a comprar helado y pizza, van a poder comprar, en fin. En cualquier caso, los incrementos existen. Vamos a seguir hablando de esto más adelante, pero la cuestión está ahí. O sea, el gran reproche que le hacen al gobierno no es tanto el aumento, que no se puede cuestionar en un momento tan difícil, o sea, no se puede, que es difícil y antipático cuestionar en un momento donde ha habido tantos aumentos de precios y demás, cuánto el efecto que pueda tener, cuánto su licuación y cuánto, en definitiva, que esto contradice las mandas del Fondo Monetario. Y aquí me viene otra anécdota de helados que está menos conocida últimamente y que te cuento a vos para que te la conozcas. Yo la voy a usar. Prepárate, aparte acordate, porque la voy a seguir usando en los próximos años. O sea que, bueno, en los meses por lo menos que estemos por acá. Bueno, no importa, seguiremos contándola. Salió un libro de Alejandro Werner. Alejandro Werner es un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, argentino de nacimiento, hijo de padre y madre argentina. El padre es un funcionario del equipo Bronner-Helbart durante el gobierno de Héctor Cámpora y el comienzo del gobierno de Perón. No me acuerdo si el padre quedó o no. En todo caso, el padre fue perseguido por la AAA, debió exiliarse, su familia era chico, debía tener 10 años o algo así, se exiliaron, se fueron a México y no volvieron, digamos, se radicó en México. Él era un pibito de primario, estudió allá, se radicó allá, estudió en grandes instituciones estadounidenses, tiene una gran formación, fue funcionario del gobierno de México un buen rato y funcionario económico importante con el PRO, y luego fue funcionario del Fondo Monetario y tuvo una participación importante como funcionario en la negociación con el gobierno de Mauricio Macri. Y el tal Werner escribe un libro ahora, saca un libro que se llama La Argentina en el Fondo. El libro es una especie de libro de memoria suya de ese lapso, prologado y epilogado, por así decir, por el periodista Martín Canengisser, periodista de economía del diario La Nación. Tal vez, si no leí mal, Canengisser lo ayudó en la edición, pero el libro está escrito en primera persona y es un alegato de Werner a favor de su postura, explicando qué es el fondo, qué hace el fondo, defendiendo al Fondo Monetario Gestión Lagarde, cuestionando mucho al Fondo Monetario Gestión Cristalina Georgieva, criticando muchísimo a muchos funcionarios argentinos, mucho más a los peronistas que a los macristas. Los macristas algunos critican y otros no, los peronistas los critican en bloc, criticando a todos. Y en un momento él cuenta una anécdota de una discusión que sí tuvo con un funcionario macrista, con helados. ¿Qué cuenta? Él es argentino, te queda. O sea, él es argentino, se formó acá, cursó parte del colegio primario, ha venido, tiene familia, conoce. Y entonces le discute con Nicolás Caputo, el Messi de la finanza, de quien él se burla mucho. O sea, de quien dice que no sabía nada y que era muy molesto porque no se plegaba a los planteos que le hacían. Y en un momento Caputo le dice, bueno, vos dame la guita nomás y yo en el mercado hago, ¿no? Con el mercado de cambios hago lo que me parece. Dice, no se puede hacer esto. Que yo el otro dice, bueno, vos no entendés, la Argentina es un país distinto. Y entonces le dice, cuenta, Werner, en primera persona, yo le dije, no, bueno, esto que la Argentina es un país distinto, más o menos. El Fondo Monetario, todos los países tienen algunas características, pero básicamente también tienen características comunes. El Fondo trabaja con todos, tiene criterios que son más o menos establecidos. Y luego le agrega en la conversación, porque el otro no le hace caso y le porfía, mira, el Fondo vende helados de frutilla, de vainilla y de chocolate. Si vos querés helado de San Bayón, no vengas acá, anda a otro lado. Me gusta, la anécdota me gusta, me parece gráfica, que yo, y me parece interesante esto del helado de San Bayón como imagen, como metáfora, como rodeo, para decir, bueno, hay recetas, estas recetas universales que para muchos opinamos que son muy fallidas, muy disfuncionales, muy chocantes para la Argentina, que no reconocen las realidades locales, que te quieren encajar en una especie de saco armadura que no es de tu medida y te deja atado, limitado. Imagina qué pasa si te colocan una armadura de dos números más chicos que tu talle, digamos, ¿no? Y si qué podés hacer. ¿Es un cepo eso? Bueno, la palabra cepo confunde. Pero lo que hay es esto. Hay un recetario muy sencillo, muy lineal, muy esquemático, que en la Argentina no cuadra la Argentina, y esta no es una discusión teórica, sino que es una discusión práctica, que se viene aparte corroborando desde hace décadas, porque hace muchísimo tiempo que los programas del Fondo Monetario o se imponen a los gobiernos argentinos, son adoptados entusiastamente por algunos gobiernos argentinos y siempre, siempre fracasan. O sea, siempre, siempre fracasan. La Argentina es helado de San Bayón, o es helado de San Bayón con frutilla, o es, no sé, helado de menta granizada, que es un gusto que tiene poca, viste, que tiene poca fama y me gusta solo a mí. Bueno, lo que quieras. De cualquier modo, la Argentina tiene diferencias como tienen las características nacionales, sociales y demás, como tienen la mayoría de los países del mundo. Aldo Ferrer, cuando hablaba de la densidad nacional, el concepto que en su rico pensamiento entró a suplir y mejorar aquel de vivir con lo nuestro, que fue un concepto de la década del 60 o del 70, cuando los países podían imaginar cierto grado de autarquía productiva, y luego esto ya no se puede imaginar, pero esto hay que tener densidad nacional, hay que tener capacidades, hay que tener un sistema político determinado, hay que tener un sistema económico determinado, hay que tener una integración con el mundo variada. Cada país tiene, decía Ferrer, la globalización que se merece. La que se merece, ¿cuál es? La que puede conseguir. Esto a veces parece un poco injusto, resulta un poco injusto con la gente a pie que no resuelve todo, pero ayuda a pensar esto. En definitiva, atados, ceñidos a los a las directivas, a los mandatos, a las recetas del Fondo Monetario, estamos bastante en algo bastante parecido al horno abierto, caliente, y no a la posibilidad de una salida nacional. ¿Significa esto? Y cierro y después seguimos. Y si te gustó lo de Celados, contame. ¿Significa esto que las medidas son adecuadas? Ya te dije, mi visión es que en el mejor de los casos, si las medidas funcionan, son tardías. Esto es lo mejor que puedo decir, suponiendo, es decir, me parece, vale, más tarde que nunca, más vale algo que nada, pero me parecen que son tardías, que el gobierno debió echar mano antes, y el resto es que estás en una encerrona impuesta por la dependencia con el Fondo Monetario que deja muy pocos márgenes. Esto dicho, vamos al resto de nuestro programa, Carla, ¿te parece?
Claro que sí, Mario. Nos quedamos hasta las 5 de la tarde. Recordá que nos encontrás en Twitter como Gente de a Pie AM, en formato de podcast en Spotify, Gente de a Pie, y podés escuchar una vez más todas las notas y las editoriales de Mario en radionacional.com.ar.
Gente de a Pie, hasta las 17.
Vas, venís. Todos los días. La radio pública.
Pa, ay, dale, pa, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte.
Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves?
Pa, mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado.
Ah, ¿te vas a jubilar?
Sí, ya me estoy encargando de eso.
Qué bueno.
Venga, dale, prende.
Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional para trabajadoras y trabajadores en actividad. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia.
Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escuchala en nacionaldigital.com.ar.
En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN, número de inscripción 0621.
Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Hola Mario, soy Carmen de Bernal. Mire, quería comentarle sobre su descripción de Ratazzi el día que se reunió Massa y los demás candidatos con los empresarios. Mire, yo cuando googleo, la quiero encontrar, como encuentro las frases de Jaureche, esa descripción, esa caracterización que hizo del empresario Ratazzi, está espectacular. Por favor, la quiero ver en Google.
Bueno, que aumenten los sueldos por decreto no es una medida nueva ni en Argentina ni en el mundo, después de una gran devaluación. Esto lo recomendaba el economista Keynes, para no caer en recesión. Y esto lo debería saber el fondo, que ahora pide bajar el gasto. Y aquí surge el debate. Los subsidios a las tarifas energéticas y de transporte, ¿es un gasto? Obvio que no.
Allí escuchabas mensajes en el 0810-222-0870. También podés dejar en el 1138-77485, que es nuestro WhatsApp nacional. Y recordá que podés programar la música para escuchar el día jueves.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15, 30 minutos en la República Argentina. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reanudó el proceso que se sigue a los miembros de la Corte Suprema.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó la investigación contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia por el caso de la causa coparticipación. En la audiencia de hoy fue invitado el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, quien, a pregunta de los legisladores, explicó los motivos de su renuncia en el cargo del gobierno de la ciudad. Lo escuchamos.
A mí nadie me presionó. Lo dije en el primer momento, son absolutos motivos personales y aparte en la función de ministro de Seguridad de una de las capitales más importantes que tiene América Latina, tenía que estar 24% como lo estuve siempre, y la verdad que al presentarme como creyente para buscar la verdad, que hoy la estamos encontrando, y descubrir quiénes fueron los culpables, me decía no quitarle de horas de mi función a los vecinos y dedicarme a la investigación, cosa que hice. Pero a mí jamás nadie me presionó para que yo renuncie.
Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
El gobierno aprobó la licitación para adjudicar bandas 5G. Se lanzó el llamado a licitación pública para la adjudicación de las bandas radioeléctricas de frecuencias comprendidas en 3.300 y 3.600 MHz al servicio móvil terrestre con categoría primaria. El coordinador de asuntos técnicos del ENACOM, Diego Leiva, consideró que no se trata de un mero cambio tecnológico, sino de una transformación digital que permitirá desarrollar capacidad remota en tiempo real. Se espera que con el desarrollo del 5G en el país se registren conexiones en tiempo real ultra rápidas, comunicaciones de mejor calidad y expansión a nuevos servicios.
Datos del tiempo.
En Río Mayo, provincia de Chubut, temperatura 11 grados, humedad 40%, el cielo está parcialmente nublado. Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados una décima, humedad 35%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Quan l'aura de la rel i el cel va pujant a poc, s'enfila il·luminant estels, abraçant tot el meu vol. Ai, pare, que m'abraces fort amb el vent i sense cos, recordant cada mirada, sense port i sense estada. Jo t'estimo amunt i amunt i amunt i amunt, ai, amor, no estaràs sol.
No em deixes pensar en dolor, jo et ploro perquè t'enyoro, però em fa somriure, m'ajuda a viure, i aquest camí, aquest destí, ens ha fet família. No em deixes pensar en dolor, jo et ploro perquè et t'enyoro, però em fa somriure, m'ajuda a viure aquest camí i aquest destí que ens ha fet família. Les pregàries, reflexions i tants petons regaran tots els racons dels meus dubtes i il·lusions.
Fa tants anys que ja no et trobo, els teus fruits són plens dels buits. Ara et canto i ja no et ploro. I quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc, jo t'estimo de debò i et ploro. Vull cantar tot el meu dol. Quan l'aire del record i el dol va florint de sol a sol, m'esgarrapa aquest dolor i celebro, vaig sentint amor.
Rosalén junto a Silvia Pérez Cruz haciendo Amor del Bo.
Juan Manuel Carg, te escuchamos.
Sí, señores, Sergio Massa, ministro de Economía de la Argentina, consiguió ayer una de las fotos, bueno, que buscaba, también la había conseguido, es cierto, en primera instancia en la cumbre del Mercosur en Iguazú, ¿no? Pero aquella fue una foto parcial donde Lula lo invitó a Brasil, a Brasilia, y ayer se juntó con el presidente de este país, que además fue uno de los arquitectos del ingreso de la Argentina a los BRICS, ¿no? La noticia conocida la semana pasada en la cumbre de Johannesburgo en Sudáfrica. Y si bien China fue el que motorizó la ampliación del mecanismo, en algo que le sirve, porque China está ensayando que los BRICS sean su espalda, ¿no? Geopolítica en este planeta, fue Lula el que pujó por el ingreso de la Argentina, consiguiéndolo, ¿no? Además, obviamente, de los organismos de nuestro país vinculados a eso, entre ellos Cancillería. Massa se encontró con Fernando Haddad, es el ministro de Hacienda de Brasil, ¿no? Sería ministro de Economía acá, pero en Brasil se le dice ministro da Facenda. Hombre de mucha importancia en el Partido de los Trabajadores, Haddad, acuérdense que fue quien fue candidato presidencial en el 2018, cuando Lula estaba preso en Curitiba, donde estuvo 580 días detenido, en una causa bastante amañada, conocida como Lavallato. ¿Qué se trajo Massa de este? Siempre se habla, viste, de qué logró, digamos. Acordate aquel viaje donde va no solo Massa, sino Scioli, Alberto, van todos, y Lula después le dice, bueno, hoy no consiguieron financiamiento, pero se vuelven con el apoyo. Aquello generó suspicacias, y de hecho varios medios dijeron, bueno, Lula no nos va a ayudar. De hecho, creo que eso queda negado la semana pasada con el ingreso a los BRICS. Pero hay un acuerdo de financiamiento de exportaciones de Brasil a la Argentina que va a agregar 600 millones de dólares a las reservas de nuestro país, algo no menor, que va a hacer que no se dilapiden esos 600 millones, para explicarlo de manera más sencilla, con una garantía del CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina. Massa explicó que esto además va a garantizar de acá a fin de año el trabajo del sector automotriz y autopartista, ¿no?, que es muy vinculado al mercado brasilero, y destrabó exportaciones avícolas de la Argentina que se habían frenado antes por la gripe aviar. Eso es lo que se consiguió en lo económico, que fue el 20% de lo que hablaron, ¿no? En esto se pusieron de acuerdo sencillamente, el 20% de lo que hablaron. Después, Lula en el mano a mano quiso hablar de política, y ahí nos vamos a meter después en eso. Pero empezamos a escuchar al ministro Massa hablando sobre el Mercosur, los BRICS y la oposición argentina. A ver.
Y además, en el caso de la relación de Argentina y Brasil, estamos hablando de uno de los dos principales socios comerciales de la Argentina. Digo esto porque en los últimos días en la Argentina hubo gente que, sin mirar el impacto que tiene en la economía argentina, empezó a hablar de romper el Mercosur, de rechazar la idea de comerciar con los BRICS, sin entender que el destino de Argentina y Brasil están indefectiblemente atados, porque entre los dos, además, somos los dueños de casi el 20% de las proteínas que consume el mundo. Así que agradecerle al ministro Haddad, que ha sido un anfitrión fabuloso, el trato, el cariño, el respeto, pero sobre todas las cosas la buena voluntad de entender que en este momento crítico de la Argentina, la hermandad y la relación de trabajo conjunto es la que más nos fortalece.
Bien, quien había hablado de eliminar el Mercosur ante la agencia Bloomberg había sido el ganador de las PASO. Estoy hablando de Javier Milei. Hay que decir que expresa preocupación el gobierno brasileño por un posible gobierno de Milei. ¿Por qué? Porque lo ven muy similar a Jair Messias Bolsonaro, el expresidente de Brasil, que está en un momento de aguas bajas, sobre todo en el ámbito judicial, ¿no? Tiene varias causas en la justicia brasilera. Se especula, de hecho, varios medios brasileños están hablando con una posible detención en los próximos días del señor Messias Bolsonaro por el escándalo vinculado a las joyas vendidas en los Estados Unidos de América, que eran patrimonio del Estado brasileño, y además por el involucramiento en lo que fue la toma de los tres palacios, antes un supuesto ofrecimiento a un hacker para que se involucre en un supuesto, decimos todo supuesto porque es investigación de la justicia brasileña, ¿no? Desenlace de las elecciones en Brasil. Y además, fíjense que forman parte del mismo grupo ideológico. Firmaron todos la Carta de Madrid, ¿no? Y además, Están todos en una conferencia que se llama Conferencia de Acción Política Conservadora, la CEPAC. Acuérdense que Eduardo Bolsonaro vino a la Argentina entre la primera y la segunda vuelta de Brasil, vino a la Argentina a filmar videos para TikTok en Brasil, a decir, este es el futuro de Brasil si gana Lula. Mostraba, ¿no?, los billetes de 1.000 pesos y cómo pagaba la cuenta en esas imágenes. Bueno, unas cuentas que aparte eran, nadie paga así, digamos, en la Argentina, en una mesa de 15, 20. Bueno, él sí pagó así, Eduardo Bolsonaro, para filmar el videito. Para interpretar el papel que jugó Lula en la cumbre de Johannesburgo, traje algunos audios que son previos, de hace un par de semanas, donde Lula habla de la situación política electoral argentina, donde Lula habla del banco, de los BRICS y del Fondo Monetario Internacional, y donde Lula habla de lo que hizo por nuestro país. Me parecía que esto no fue tan explorado en estas últimas semanas en nuestro país, por eso nos pasó entre tanta coyuntura. La verdad que eso también sucede, ¿no? Un país que un día en Argentina son 7 días, en otro, ¿no?, que es una semana, con todo lo que sucede. Bueno, escuchemos el primer audio, es Lula, sobre el banco de los BRICS y la diferencia que tiene con el Fondo Monetario Internacional.
La segunda cosa que yo acho que el banco de los BRICS tiene que ser más eficaz y más generoso do que el FMI. O sea, el banco, ele existe para ayudar a salvar países y no para ayudar a fundar países. Porque é o que o FMI faz muitas vezes. E o FMI, só para você ter ideia, o FMI deveria ser um pouco de paciência, saber a situação da seca na Argentina. Sabem que 25% da produção agrícola da Argentina foi praticamente dizimada por conta da seca. Portanto, a Argentina deixou de vender alguns bilhões de dólares. E o FMI poderia levar em conta e não ficar com uma espada em cima da cabeça do presidente.
Decía Lula en este audio que escuchábamos, el banco de los BRICS, y acuérdense que la Argentina ahora es miembro pleno del banco de los BRICS y del banco, ¿no? Ningún miembro que no sea pleno de los BRICS puede intervenir en el banco y puede pedir préstamos en ese lugar donde la Argentina ahora va a tener un lugar. El banco de los BRICS tiene que ser más eficaz y más generoso que el FMI. El banco existe para ayudar a salvar países y no para ayudar a hundir a los países, que es lo que el FMI hace muchas veces. Fíjense esa caracterización. Acuérdense que Lula paga en el mismo momento con Néstor Carlos Kirchner y desendeudan a los dos países. La Argentina después vuelve con Mauricio Macri, pero Brasil no volvió ni siquiera con Bolsonaro. Bien, el FMI debería tener un poco de paciencia, saber de la situación de la sequía en Argentina. Le dice seca, porque es así como se conoce la sequía en Brasil.
Acá dicen seca, ¿no? Muchas personas de campo, entre comillas.
Muy bien, entonces ahí está.
Tiene la seca.
Sí, yo se lo escuché tan luego, mirá, al una figura impresentable que no era exactamente un peón rural, que era Mario Yambías, un dirigente importantísimo.
Y hablaba de la seca.
De la primera, hay una seca.
Y claro, el 25% de la producción agrícola argentina, dice Lula, fue aniquilada por la seca, como bien dice Mario Weinfeld, citando a Yambía. Argentina dejó de vender millones de dólares. El FMI lo podría tener en cuenta y no pararse con una espada sobre la cabeza del presidente. Sí. Fíjate, ahí hay un vínculo muy personal que tiene Lula con Alberto Ángel Fernández. ¿Por qué? Porque lo fue a visitar a Curitiba, ¿no? Este es el otro dato que para mí siempre explica en parte el vínculo que tuvo en los últimos años, ¿no? Así como José Mujica también, es decir, la gente que estuvo en Curitiba, él les paga posteriormente porque era el momento de aguas bajas de Lula.
Totalmente. Bien. Y está muy bien.
Porque seguro, esto es así, ¿no? Cuando alguien está en la...
Te dejan cuando estás en la mala.
En las buenas y en las malas.
Es súper tanguero, ¿no? Eso, ¿no? O sea,
claro. El segundo audio de Lula tiene que ver justamente con esto, porque son las gestiones. Acuérdense que algunos comunicadores de medios concentrados decían, bueno, lo de Lula es mucho palabrerío, pero ¿qué ha hecho este buen hombre para conseguir mejoras en la situación económica de la Argentina, no? Y este audio, que vuelvo a mencionar, es anterior a las PASO y anterior a la confirmación del ingreso de la Argentina a los BRICS, que sucedió en la cumbre de Johannesburgo, Sudáfrica, la semana pasada. En este audio, Lula plantea lo que él hizo, ¿eh? Lo cuenta, a ver, escucha.
Tudo que eu podia fazer de esforço, de contato, de telefonema, de reunião, para tentar ajudar a Argentina, eu tentei. Sabe, desde ligar para o Xi Jinping, desde conversar com o banco, desde pedir para a Dilma ajudar, sabe, tentamos fazer o que era possível dentro do marco legal que existe hoje nas instituições financeiras.
Dice Lula, todo lo que pude hacer en términos de esfuerzos, de contactos, de llamadas telefónicas, de encuentros para intentar ayudar en la Argentina, lo hice desde llamar a Xi Jinping, está hablando del presidente de China, ni más ni menos, ¿no? Conversar con el banco, pedirle ayuda a Dilma, acuérdense que Dilma es la titular del banco de los BRICS. Intentamos todo lo que es posible dentro del marco legal que existe hoy en las instituciones financieras. Y lo decía, y este es un dato no menor, antes del ingreso de la Argentina a los BRICS, porque la Argentina, si no es miembro de los BRICS, no puede pedirle dinero a este banco, algo que sí podrá hacer desde el 1 de enero del año 2024, siempre y cuando permanezca en los BRICS, ¿no? Que es la otra inquietud y duda que hay ahora en Brasil en torno a la situación de la Argentina. Y este tercer audio de Lula, lo vuelvo a decir que es de semanas atrás, este creo que es el que más vigente quedó, Mario, de los tres. Mirá que los tres quedaron vigentes.
A ver.
Porque acá él hablaba sobre la perspectiva electoral, ¿no?, de la Argentina, y él pedía, uno, que gane la democracia, dos, que gane el candidato que hable de inclusión. Fíjate, ¿eh? Uh-huh. Y además acordate que ese domingo electoral, esto es posterior el domingo electoral a esto que vamos a escuchar de Lula, Javier Milei habló contra el concepto de justicia social, ¿no?, y contra la famosa frase de Eva Perón en torno a las necesidades y a los derechos, ¿no? Criticó, creo que fue la parte más ideológica, si querés, del discurso de Javier Milei en la noche de las PASO. Pero vamos a escuchar ese Lula semanas atrás pidiéndole a Dios sobre la Argentina y las elecciones.
La única cosa que puedo decir sobre las elecciones es que yo fico pidiendo a Dios que la democracia prevalezca en la Argentina. Que vença a democracia. Sabe, que vença um candidato que tem mais perspectiva de falar de inclusão social, de falar de desenvolvimento, e não um candidato que acha que tudo que é investimento em políticas públicas é gasto.
Decía Lula, lo único que puedo decir sobre las elecciones en Argentina es que le pido a Dios que la democracia prevalezca en Argentina. Un hombre que es creyente, pero no tanto. Algunas veces decía que acompañaba a su esposa en ese entonces, la compañera de vida, Lula, Marisa Leticia, ¿no? Pero le pide a Dios, digamos, que la democracia prevalezca en Argentina. Que gane la democracia, que gane el candidato que tiene más perspectiva de hablar de inclusión, de desarrollo, y no un candidato que crea que toda inversión en políticas públicas es gasto. Fíjate ahí, ¿no? Es como que acierta. Yo creo que estaba hablando de otra candidata según las encuestas que le llegaban, y después el escenario que se dibuja es, pero bueno, queda igual, y aparte me parece que queda incluso mejor por las similitudes que hay entre Milei y Bolsonaro. Es decir, Brasil ya vivió ese capítulo y a 4 años después tuvieron que ir a golpear, ¿no?, y a decirle, venga buen hombre, todo lo que dijimos de usted, todo lo que dijimos de usted no era tan así, venga, hágase cargo, porque nos dejó un descalabro este muchacho. Bueno, eso es lo que sucedió en Brasil. No sé, la semana siguiente veremos qué sucede en nuestro país, cuál será el capítulo. Yo creo que Massa se lleva buenas noticias de su viaje, de su incursión por Brasilia, y un pedido de Lula, ¿no?, que le dice, hacé todo lo que tengas que hacer para ganar.
Sí.
Dice, vos ahora, todas las fuentes que consulté me dicen lo mismo, vos ahora, obviamente, Massa necesita dólares y lo tiene claro como ministro de Economía. Él le dice, vos necesitas más votos que dólares hoy, le dijo.
Sí.
Ya poniéndose en el político que es.
Claro.
Vos necesitas más votos que dólares. Así que prácticamente le dijo, listo, tenemos el acuerdo, ahora te sacás el traje de ministro de Economía. Tomá, ponete el traje de candidato. Y dicen que le preguntó por todos los actores de la política argentina, ¿no?
Ajá.
¿Qué están haciendo en este momento? ¿Están o no militando?
Claro.
Un Lula que se acordaba de las elecciones de 2015, ¿no? Bueno,
sí.
Un hombre con memoria.
Y seguro y con altísima información y con una...
Mucha fuente. Acordate que Celso Amorim es... algunos le dicen el canciller en las sombras, es un asesor especial de la presidencia. Y tiene mucha información de la Argentina, Celso Amorim. Conoce muchísimo nuestro país.
Sí, y dicho en criollo, es hincha de la Argentina. Cual lo que era un funcionario internacional y un hombre de ese nivel, un funcionario brasileño, no significa que entre comillas, sacrifique a su país, pero es un tiene una alta convicción respecto de que antes debemos integrarnos, tenemos un futuro común y demás, y una enorme versación. Eso forma parte de los asesores de primer nivel que tiene Lula da Silva, ¿no?, los cuadros que lo entornan.
Sí, y también hay preocupación por la propuesta A, de dolarización, B, por eliminar el Mercosur, o que la Argentina salga del Mercosur. la salida del Mercosur era una opción que venían planteando los dos socios minoritarios, Uruguay y Paraguay, y más como condición para negociar, ¿sí? Nunca salieron. Que lo plantee un candidato presidencial en la Argentina que tiene más de 30 puntos, en Brasil, bueno, no es lo más conveniente, diría, para el gobierno brasilero.
Juan Manuel Carr, gracias.
A usted, señor.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Marcas en tu corazón.
Marcas en la cancha.
Marcas en el camino.
Marcas de cosas que se compran.
Marcas de cosas que no se pueden comprar.
Marcas en la vida de una Argentina que quiere trabajar
y ser feliz. Radio Nacional te acompaña mientras vos también dejas tu marca.
Radio Nacional.
Radio Nacional.
Marca País.
Para ser grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, brindamos más de 5 millones de becas Progresar incentivando la educación. Entregamos más de 100.000 viviendas para que miles de familias logren su sueño de una casa propia. Creamos Argentina Programa, capacitando jóvenes en software y programación. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Argentina Presidencia.
Hola, ¿cómo están? Esto es Enramada, soy Chango Spasiuk.
Volvé a escuchar lo mejor de Enramada en la web de Radio Nacional.
Leímos un fragmento de Pan del Agua de Ramón Ayala y después escuchamos a la novia del Paraná, Ramona Galarza, cantando Viejo Paraná.
Si te lo perdiste o simplemente querés volver a escuchar lo mejor del programa del Chango Spasiuk, podés hacerlo desde nuestras plataformas digitales.
Queremos hablar y pasar canciones y leer poesía que habla de los ríos, del litoral argentino, del norte, del río cuando se encuentra con el mar.
Suscríbete a Nacional Podcast en nuestra web, Spotify y iTunes.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Martes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
De lunes a viernes. De 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Buenas tardes, mi nombre es Carlos, para el programa de Weinfeld. Bueno, para los intendentes que estoy escuchando que se quejan y lloran que no pueden pagar, para eso los votó la gente. Solucionenle el problema a la gente. Pónganla, sáquenla por crédito.
Mensajes por aquí en el 1138707485, es Gabriel, que está en la Paternal. Hola, hola, dice, mi reconocimiento para Hernán Fredes, que se pasó el sábado tocando la guitarra en el Centro Cultural Conti, dentro del ECUN. Manda abrazos.
¿Qué tal, eh? Un aplauso para Hernán Fredes, un maestro literal, muy joven.
Buenas tardes, compañeros. Para el jueves solicito Ayer No Más, en versión de Morris. Ayer nomás sangrábamos por la misma herida que sangramos ahora. El Fondo Monetario no es un organismo de crédito, es un organismo de usura. En el Viejo Testamento, en la Torá, cada 50 años había un jubileo. Se perdonaban todas las deudas. Anoten, muchachos del fondo. Gracias, mi nombre es Ana.
Interesantísimo los conceptos de nuestro público, siempre... siempre aportando, y agradecemos. Me acordaba, volvió a todo esto, también, ¿dónde más se dice la seca? Esa expresión tan criolla, y además en Martín Fierro, en Martin Iron. Claro. Martin Iron, el libro traducido a tantos idiomas, inclusive al inglés. Y eso está, yo no me acordaba, a veces te confundís, porque los consejos de Martín Fierro a sus hijos, que son consejos nobles de un padre que está de vuelta, que anduvo, hizo un par de macanas por ahí en la vida, pero está asentado y le da los mejores ejemplos, sobre los cuales Borges bromeaba un poco, en un momento ironizaba que Fierro tampoco está tan convencido de todos esos consejos nobles, pero también están los consejos del viejo Vizcacha, más pícaro, más... Y hay algunos que caben para todos, digamos, que son, bueno, hay que, en fin, y hay este, por ejemplo, aquel que dice que, es largo los versos, el hombre hasta el más soberbio con más espinas que un tala, aflojes andando en la mala y es blando como manteca. Hasta la hacienda Baguala cae al jagüel con la seca. O sea, a unos caballos más díscolos, ¿cuándo? ¿Viste? Este es un caballo no domado, ¿qué va? El jagüel, ¿qué va a hacer? Tiene que tomar agua, ahí por ahí le dan algo. Los otros caballos más domesticados se lo dan. Debate. Debate del cual Vizcacha no se hizo cargo. Dejamos abierta la conversación, que lo digan los oyentes. ¿Qué repertorio de sabiduría es el Martín Fierro? Ya pregunté 3000 veces si se lee ahora, no se lee, parece que no se lee. Así estamos, endeudados. No son dos hechos concomitantes, son nada es casualidad, nada es casualidad.
Ahí llega Mercedes Sosa haciendo Inconsciente Colectivo.
El ser humano está lleno de preconceptos, lleno de prejuicios, y la falta de libertad no tan solo se siente en la libertad colectiva, sino en la libertad mental de cada persona.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te pueden olvidar, pero ella siempre está. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace un tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más.
Hey, hey, mamá, goce, mamá, instante. Mamá, enséñame a sentirme vulnerable. Que la cárcel de mi mente no me ciegue, no me amarre. Que no me olvide de la historia que soy parte. Que el presente represente esta fuente de voces valientes que salieron a las calles a luchar, gritar, bailar, cantar, sentir, desear, vivir.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. El gobernador de Catamarca señaló que Sergio Massa es la persona adecuada para reconstruir la economía argentina. Raúl Jalil realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional.
Estoy muy confiado en nuestro espacio político, creo que es la mejor opción Sergio Massa. Para el norte es una gran oportunidad por su mirada federal, por su capacidad. En un contexto muy complejo viene llevando adelante una buena gestión, ¿no? El gran desafío es llevar adelante un gran cambio, creo que la persona más preparada es Sergio, en un contexto muy complejo. La geopolítica internacional está cambiando, creo que nosotros no estamos en condiciones de no hacer vínculos comerciales y políticos con todos los países, creo que el BRICS ha sido muy importante, pero bueno, también nosotros aquí en el caso de la minería tenemos inversiones de litio, de americanos, japoneses, coreanos, chinos y también de capitales argentinos, incluido también YPF, o sea que creo que tenemos que ir en ese camino, pero bueno, vamos a tener algunas complicaciones producto de la falta de divisas, que bueno, que creo que se va a ir atenuando. Creo que el país tiene mucho futuro, pero bueno, tenemos que transitar estos meses que van a ser complejos.
Se entregaron más de 700 créditos a trabajadoras de casas particulares.
A través del Banco Provincia se puso en funcionamiento desde el 1 de agosto, otorgándose préstamos por un monto total estimado en 100 millones de pesos.
La línea de préstamos de hasta 150 mil pesos tiene un plazo de 36 meses y una tasa fija del 60% y puede solicitarse en todas las sucursales de la banca pública bonaerense.
Deportes.
La información con Dani Corujo.
Gracias, Jimena. Vamos a hablar un poquitito del Abierto de Estados Unidos en New York. En minutos irán a la cancha dos argentinos. Uno, Sebastián Báez, contra Borna Koric, el croata, que es un rival de peligro. Sin embargo, el viernes, la semana pasada, jugaron semifinal en el torneo de Winston-Salem, cerca de Nueva York, y ganó Báez. De hecho, Báez termina ganando el torneo. Igual, eso, una cosa no quiere decir la otra, no es algo lógico el tenis, porque le haya ganado el viernes, no le va a ganar hoy. Es un partido difícil. Y el otro, Facundo Díaz Acosta, que va con John Isner, con una institución del tenis norteamericano que juega en este US Open su último torneo como profesional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 9 grados, la térmica 5 grados bajo cero, humedad 65%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados una décima, humedad 35%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Y el equipo de Gente de a Pie está compuesto y encabezado por el doctor Mario Weinfeld en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández, operación técnica con Natalia Liubarov y Pepe Undiano. No volverá a suceder. Columnistas, Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carp, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar. En el control central, ayúdame Pepe Undiano, vi a Chiquito Profili y Hernán Abella. Vi bien entonces, perfecto. En la locución, siempre Mariana Fossati, hoy Carla Ruiz, que vengo a ser yo.
Muy bien, y si venís a ser vos y venís acá, venís con bolerazo bajo el... El brazo,
sí. Bien. Traigo...
La prosa rimada es espantosa y los boleros son mejores.
Sí. Historia de un amor. Historia de un amor es un bolero Es un bolero escrito en 1955 por un señor panameño llamado Carlos Eleta Almarán, y lo escribió para su hermano a raíz de la muerte de su cuñada. Y este tema, este bolero, alcanzó un rápido éxito, ya que formó parte de la banda sonora de una película mexicana del mismo nombre, que se rodó en el año 1956, que protagonizaron Libertad Lamarque y Emilio Tuero. Y fue la cuarta canción más exitosa en todo ese año 1956 en México. Historia de un amor fue traducida al inglés, fue traducida al francés, fue interpretada por muchas y muchos cantantes, por ejemplo, Lola Flores, Marco Antonio Solís, David Bisbal, Los Panchos, Lucho Gatica, Julio Iglesias, Rafael, Iva Zanicki, Eddie Gourmet, Ana Gabriel, Cesaria Évora, Luis Miguel, por supuesto. Los Guardianes del Amor tienen también su versión. Luz Casal, Diego El Cigala, Daniel Massa, Nicola Di Bari. Y también hay una versión de una mexicana llamada Guadalupe Pineda, que es a quien vamos a escuchar haciendo Historia de un Amor.
Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, por hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión.
En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
Ay, qué noche tan oscura.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
De un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Ahí escuchamos Historia de un Amor, atención, es de Carlos Eleta Almarán, panameño, y fue escrito en 1955, ten esta fecha. Guadalupe Pineda nació en ese año en México, tiene una voz y un estilo muy particular. que la hizo ganadora del Grammy Latino a la Excelencia Musical, que grabó más de 30 discos, que tiene millones de copias vendidas y tiene una versatilidad y una fuerza interpretativa que la convirtieron en una de las voces más favoritas y también más reconocidas de México. Ella se hizo muy, muy conocida en 1984 con el tema que se llama Yolanda, pero que es conocido como Te Amo allí en México. Tiene discos de platino, de todo lo que quieras.
Y yo tengo una denuncia, Carla, mira, tengo una denuncia grave.
Tiemblo.
Que traigo desde el altillo de mi memoria que guarda cosas asombrosas. Tiemblo. Yo había escuchado en mi tierna infancia, juro, en mi tierna infancia, que había una cuestión de plagio, de sospechas de plagio, no sé hasta dónde llegó, con el tiempo lo podemos buscar, entre este tema y un tango que se llamaba Derrotado, y que veo acá en Google, que fue escrito por Carlos Di Sarli, y se estrenó en una época muy pareja, en 1900... ella ya está defendiendo a su amiga.
Un año después.
Está defendiendo a ese panameño. Mira, yo no quiero hacer cuestiones nacionales, no quiero hacer problemas, pero, viste, Panamá es un país que ha tenido vínculos muy estrechos con los Estados Unidos, están los Panama Papers, está los, en fin, hay de todo. O sea, yo quiero hacer esta denuncia, que se investigue, la justicia.
¿Cuál salió primero, no?
Lo cierto, ¿tenés el tema ahí, un diano? Lo tiene. A ver, escuchemos Derrotado, a ver cómo viene.
Yo me alcé para evitar más el miedo de perder.
Impresionante.
No puedo defender esto, no es un plagio, esto es un pago.
No, es tremendo esto. Ahí hay
debate. Habrá que ver cuál salió primero, ¿no?
Sí, hay polémica. Ruiz está defendiendo
al panameño.
Ruiz está defendiendo al panameño porque la intérprete no tiene mucho que ver. La intérprete
es más, nació en 1955. La intérprete era no muy chiquita cuando sucedió, claro.
Es impresionante.
Según yo tengo, el amigo panameño Almarán la escribió para su hermano en 1955, en el 56, ojo, porque en el 56 fue rodada esta película mexicana que se hizo súper famosa porque esto era la banda sonora, por Libertad Lamarque, que si bien tenía ciudadanía mexicana y vivía en México, era argentina y acá se hizo conocer, así que... Charlie, no sé.
Es una cuestión muy complicada. ¿Cómo se acuerda los vericuetos de la? Este bolero lo he escuchado 12.000 veces, obviamente, es muy lindo, es hermoso, a mí me gusta, por supuesto puedo cometer la letra si viene a cuento, pero ¿cómo te funciona la memoria? Yo conversaba fuera de micrófono, ¿qué es lo que pasa? Esto sucedió, yo era, cierto, cuando esto pudo conocerse o discutirse en Argentina, que se había discutido. Uno era muy chico, pero tal vez en la cabeza de uno queda la idea del plagio. ¿Viste? La noción del plagio, que es una cosa chocante. Imagínate, que eso, para un chico, que yo lo era, que es lector o algo así, la idea que alguien copie, ¿no? Haga trampa copiando lo que otro hizo, es notable. Y hablamos también, he sabido, y yo con los años, esto también, por cualquier otro lado me llegó. Yo cuando, en los años en que laburé de abogado, tenía mi estudio al lado de Sadaic. Y los inspectores de Sadaic eran maestros en ubicar temas por un conjunto de compases nomás. Escuchaban medio minuto de un tema y te decían si ese tema era nuevo, con cuál se emparentaba, qué pasaba y qué sé yo. Tenían una capacidad gigantesca. En fin, un detalle. ¿Qué tiene que ver esto? Yo no pido nada para mí, este es mi laburo, tengo que decir. Esto es, pero... me gustaría que se lo contaran a Fossati.
Sí, claro.
Esta prueba de...
Yo creo que debe estar escuchando a Fossati.
Fossati debe estar escuchando. La saludamos, le deseamos que se mejore. Ya va mejorando de a poco. Y cuando venga, bueno, espero que se lo tome en cuenta. Y si
hay
no,
que pedir el VAR con ella acá, ¿no? Con Fossati.
Hay que pedir el VAR. Me parece que ni el VAR este...
Ya está.
Hasta yo me doy cuenta.
Ya está, ¿no?
Complicado. Gracias, Carla. Por
favor. Agosto. Todo el año... Nacional.
la radio pública.
Pa, ay, dale, pa, escúchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves?
Pa, mirá, me veo bastante fachero, sí. Tranquilo y sobre todo jubilado.
Ah, ¿te vas a jubilar?
Sí, ya me estoy encargando de eso.
Qué bueno.
Venga, dale, prende.
Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional para trabajadoras y trabajadores en actividad. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia.
Y cuando el momento que nació mi bebé, ella lo agarró así y yo quise levantarme para verlo. ¿Qué madre no quiere ver a su hijo?
A Marta, la partera, le arrebató a su bebé. Nunca le dijeron dónde está. Si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, no estás sola. Podemos ayudarte. Comunícate con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 0800-222-266-234. Mamás que buscan. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Argentina Presidencia.
Ombú. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú. Caminamos el futuro. Calzados Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Descontamos hace un ratito y ocurrió ayer que distintas autoridades dieron a conocer, detallaron mejor, con más minucia, los anuncios que fue volcando Sergio Massa, ministro de Economía, el domingo. Los referidos son interesantes, hay que mirarlos bien. ¿Hay algún matiz entre lo primero que dijo Massa, que hizo observaciones generales, marcó algunos puntos, sobre todo en cuanto a los universos de beneficiarios, que no son tan diferentes, pero uno podría decir, si mirás con lupa, con un poquito de atención, que es lo que hacen todas las personas que aspiran a ser beneficiarios y piensan que más o menos están en el conjunto, vas a encontrar que hay pequeñas diferencias. En general son diferencias que tienden a acotar el universo de beneficiarios, no mucho, pero algo que a ampliarlo, digamos. O sea, Massa hizo un anuncio general y después, tal vez, un poco en el repaso por las reparticiones, por todo, hubo algunos recortes, habría que mirar y habría que ver cómo funciona. Sin hacerte todo el recorrido, que es imposible, y por ahí en alguno de estos días decimos algo más, a medida que se vaya aclarando también, porque yo esto te lo cuento siempre, y esto no es un detrimento para Massa, que tiene un equipo bastante afiatado, y digamos, y en general hace anuncios bastante prolijos, pero en general ocurre que en la Argentina cuando se anuncia una medida todavía no está estudiada del todo, todavía no está desplegada. Cuando te preguntan cuál es el plan B, yo digo siempre que nunca está terminado el plan A, digamos, ¿no? Está por ahí. Y entonces por ahí, bueno, se hacen los anuncios, se hace el cálculo general y después llegan aún las propias dependencias de economía, es decir, bueno, este universo se nos hace un poco ancho, se nos hace un poco caro, qué sé yo, qué pasa, y hay que ver cómo en definitiva puede funcionar. Me interesan un par de cosas. Uno, una cuestión anecdótica que se está planteando ahora, que hay una discusión entre dos reparticiones, una que depende claramente del gobierno, otra que tiene un grado de autonomía, que es la Comisión Nacional de Valores, porque la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, dijo que las personas que cobren el incremento salarial no podrán tener acceso a dólares comprados en mercados legales. Y la Comisión Nacional de Valores la desmintió, dijo que no es así. Yo no sé, yo no quiero arbitrar, ni aparte, nadie me lo pidió, nadie me lo permitiría, no funcionaría. Pero a mí me parece que en general la hipótesis de decir esto, si alguien hace una compra legal con un dinero que tiene disponibilidad, que es un tipo de ahorro, digamos, en última instancia, si la haces legalmente, digamos, el incremento salarial para trabajos formales no es un subsidio a la pobreza, digamos. no es un subsidio, ni siquiera es un subsidio excepcional, es un beneficio amplio para, se calcula, 5,5 millones de argentinos, que luego con ese dinero hace lo que les place. Me parece, la restricción aparte es nimia, sea muy poco lo que lo haga, me parece que esas cosas apuntan más al, más que al costado fiscal, que se queda chico, igual el que quiere se rebusca igual en la Argentina, ¿viste? No, olvídate, más a la cosa ejemplificadora y demás, que habría que tener cuidado, porque empezar a decir, bueno, vos te damos la plata, pero ojo, no hagas esto. No, te damos la plata, te damos la plata. Pues un ciudadano libre, igual tenés poca, igual tenés que correr con la inflación, dejarlo. Me parece que ahí, si se equivocó Olmos, que puede ser, hizo mal, o sea, expandió demasiado, y en todo caso, si hay una discusión, tendría que zanjarse de ese punto, no es el más importante. Sí me interesa escuchar algo de lo que dijo Fernanda Raberta acerca de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que la asignación universal por hijo, junto con las jubilaciones, es la mejor política social que tiene la Argentina, una política social filo universal, implantada desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que la tarjeta alimentar fue incorporada por este gobierno. Llegó en un momento muy difícil, porque llegó prácticamente al comienzo del gobierno y se, digamos, y empalmó con la pandemia, y buena parte de los de las virtudes, beneficios, ampliaciones que podían tener, quedó un poco deslucida o complicada por la extrema necesidad, pero es una buena iniciativa, y es bueno que exista, aunque no tiene todo el rango de la asignación universal por hija, es un derecho muy amplio, están buenos los derechos que las personas consiguen por requisitos objetivos y que pueden pedir por ventanilla. O sea, las personas que son madres, tienen tantos hijos, tanta cosa, van. No, libreta, DNI, partida de nacimiento, listo, no tenés que preguntar si esto, si lo otro, explicar, no tenés, ¿no? Es decir, con esto está la asignación universal por hijo, igual, requisitos objetivos, y en ese sentido uno dice que se los consigue universales, por ahí no lo son 100% técnicamente, pero lo son conceptualmente, porque no tiene un número tope de beneficiarios, no se parte de la idea de cuántos recursos tenés, sino que todas las personas que estén objetivamente en eso pueden pedir la asignación universal por hijo. Ya tiene más de 10 años, viene del gobierno de Cristina Fernández. ¿Quién? Escuchemos lo que dijo Raberta al respecto.
En relación a las políticas para las mamás de la asignación universal por hijo, contarles que en el mes de septiembre las 2.400.000 mamás que tienen asignación universal por hijo van a tener un aumento del 23,2%, pero además aquellas mamás que tienen chicos de hasta 14 años, que son mamás de la asignación universal por hijos, que son acompañadas por un refuerzo alimentario, por el programa Alimentar, van a tener un aumento en ese programa. ¿En qué consiste este aumento? Bueno, las mamás que tienen hasta un hijo tendrán un aumento en el programa Alimentar de 22.000 pesos. Las que tienen dos hijos tendrán un aumento de 34.500 pesos. Y las mamás que tienen desde tres hijos en adelante, 45.500 pesos. La asignación universal por hijo, que está un poquito más de 17.000 pesos por cada uno de tus hijos y de tus hijas, además el programa Alimentar con esos montos que acabo de referir.
Dos observaciones, no voy a hacer la cuenta acá, pero el valor de la asignación universal por hijo, por chico, por chica, por criatura, es bajo, ¿no? Es bajo en términos adquisitivos, está claro. No, habría que pensar, habría que discutir, habría que mirar inclusive el valor relativo que tuvo durante esos muchos años. Sin duda habrá tenido muchas fluctuaciones al calor de muchas circunstancias, pero realmente ha quedado desfasado. Y a la vez hay otra observación que siempre debe hacerse respecto de cómo se conserva casi invicto con el correr del tiempo el número de familias, de grupos familiares. En general, Raberta dijo las mamás. Es el grupo familiar, lo que pasa que estadísticamente son las mamás, no hay con qué darles, casi todos son hogares uniparentales o unimarentales o maternales o como se llame, y no hay con qué darle, y se habla de 2.400.000 familias y de siempre menos de 5 millones de pibes, de chicos, lo cual da un promedio de 2 pibes por grupo familiar, lo cual da la idea de que no son, por supuesto, el... Como todos los promedios, habrá Digo, el que no tiene chicos no puede, o sea, el mínimo que pueden tener es uno. Es decir, puede haber núcleos familiares, y los hay, que tienen más chicos, pero el promedio te da dos y pico y te dice algo de también de la conformación de los núcleos familiares y de algunas barbaridades muy soeces que se dicen desde la derecha argentina, que ni vale la pena repetir. Una de las en el fárrago de políticas, en el conjunto de políticas que intentó este gobierno, a mí me parece que una de sus fallas, de sus carencias muy básicas, uno podría decir, en términos muy generales, es un gobierno peronista que no le mejoró la vida a los trabajadores, ¿no? Si uno, digamos, se puede discutir, se puede plantear de mi lado, se puede discutir un poco más, un poco menos, no se lo mejoró en general, es la percepción que existe, de su propio electorado, aún los que lo votaron o los que lo votan, y otros que no estableció instituciones, ¿no? Generó, esto de las instituciones, y lo acabo de decir, te las puede deflecar, te las puede mitigar, te las puede reducir la asignación presupuestaria, que yo, aunque también hay mecanismos legales de actualización que te defienden un poco. Pero en todo caso, por ahí quedan. La asignación universal por hijo sobrevivió al macrismo y este gobierno la tuvo que sostener. Es más fácil sacar a aquellos que se llaman, por ahí un poco rápido, pero no voy a entrar en esto ahora, programas, planes y demás, que dependen de que se fijan por decreto y que, si bien es difícil de derogar en términos políticos, de relaciones con organizaciones sociales y demás, se pueden suplir, se puede cerrar la entrada, por ejemplo. Esto subsiste, esto es un valor. El programa alimentar, la tarjeta alimentaria fue una iniciativa que tuvo quien fuera ministro entonces, Daniel Arroyo, que estaba pensado que era un giro más sobre la asignación universal por hijo y también un giro muy objetivo, muy no dependiente de gracias, favores o disponibilidad estatal, que venía bien para, inclusive para pensar qué tipo de alimento se promovía o no, si se podía conversar, dialogar con las familias, inducir o no determinados consumos. Se hizo algún intento, en algún momento se dejó porque las familias preferían, no, a veces no es tan fácil decirle a la familia no compres gaseosas, por ejemplo, ¿no? Por esto y aquello, porque bueno, la gente quiere comprar y en definitiva tampoco podés ejercer un rol falsamente paternalista, un poquito autoritario, pero había más ideas ahí, trabajar con personas que manejaran dietas, trabajar con los comedores populares, y todo eso quedó muy desmadejado en el camino, y de cualquier modo al gobierno le faltó por lo menos dos políticas perdurables, dos políticas que quedaran, para capear mejor algunos temporales que podrían llegar a venir.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Hola Mario, ¿cómo vas? Coincido en que hay que conocer el Martín Fierro, aunque no siempre esté de acuerdo. Hay una parte que dice que son, hablando de los pueblos originarios, de los indios, que son los más desasiados del mundo, que no conocen el trabajo, que hacen trabajar a sus mujeres, que viven en tolderías como chanchos, y termina diciendo, no sabe que el indio bruto, que la tierra no da fruto si no se la riega con sudor. Tiene una perspectiva muy típica de la generación del 80.
Mensajes por aquí, hola Mario y equipazo. Para mí el paisano dice la seca y sequía, le dice el dueño del campo medio cajetilla, creo, dice Omar Peralta desde Mendoza, que manda abrazos.
Hola, mi nombre es Mabel Fernández, de Ciudad Jardín, El Palomar, y quiero felicitar al señor Mario Weinfeld y su equipo de producción, que es excelente el programa que conduce. Todas las tardes lo escucho, y yo soy una docente jubilada del gobierno municipal de la capital, y tenía entendido hasta el año pasado que los chicos consultaban el tema de la literatura gauchesca, el Martín Fierro.
Querido Mario de Equipazo, celebro la reunión de masa con el queridísimo Lula, gran maestro de la política. Te cuento que amo los helados, chocha. Ahora con la jubi me alcanza para un cuarto kilo por fin de semana y me sobran unas chirolas. Pide para el jueves Ojos Verdes por Amalia Rodríguez.
Uy, qué bueno, me gustó.
Y nos cuenta que es el día del árbol y manda abrazos para todos. Y de la abogada, Chacabuco.
Y de
feliz día.
De los abogados.
Feliz día.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Juana. Vivo en Boedo, los estoy escuchando. Y hace mucho tiempo lo escuché una vez a Wainfe en Radio Municipal diciendo que le gustaba un cantante y que le daba mucha vergüenza que le gustara. A mí también me gustaba mucho y me sigue gustando. Así que para el jueves me gustaría que me pongan una canción del niño Rafael.
Uno más por aquí, para el jueves solicito cosas pendientes de Rosalén. Desde ya muchas gracias, dice. Cariños, María Inés de Adolfo Zurdo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país. Juan José Bailo detalló que habrá libre disponibilidad del 25% de divisas para la importación de soja. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bailo, y su par de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme, brindaron detalles sobre las medidas para el sector agropecuario.
Se destacan la libre disponibilidad del 25% de divisas a liquidar por parte de los exportadores para que importen soja y la entrega de fertilizantes a productores afectados por la sequía, entre otras cuestiones.
Bailo consideró que las medidas van a permitir mantener el nivel de empleo y las exportaciones del sector.
El presidente Alberto Fernández inaugurará la repavimentación de la ruta provincial 3 en la provincia de Catamarca.
El presidente Alberto Fernández visitará este miércoles la provincia de Catamarca, lo hará por novena vez en lo que va de su gestión y será la quinta de este año. Será para inaugurar junto al gobernador Raúl Jalil los trabajos de repavimentación de la ruta provincial número 3, camino a Tirogasta, una obra que fue realizada con fondos nacionales a través del trabajo de Vialidad Provincial y el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles. La última visita presidencial a Catamarca fue el 6 de julio cuando encabezó la entrega de viviendas en Valle Chico. Desde Casa de Gobierno para Radio Nacional, Claudio Leveroni.
Tránsito.
Mucho tránsito en estos momentos en la General Paz hacia Liniers con pequeña demora de 5 minutos. Recordar también que el paso Cristo Redentor en la ruta 7 Mendoza continúa cerrado y ya suman 5.000 camiones que están a la espera en Uspallata, en los distritos de Vialidad, en los campamentos, en el sector aduanero y gendarmería. Esperar al día de mañana a ver si cambia la metodología y se puede liberar este importante paso que es el número uno de la Argentina a Chile. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional, para todo el país.
Datos del tiempo.
En Santo Tomé, provincia de Corrientes, la temperatura es de 23 grados, humedad 48%, el cielo está parcialmente nublado.
En Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 31%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mariana Enríquez, buenas tardes, te escuchamos.
Sí, este fin de semana, en realidad, en rigor, viernes, sábado y domingo, se hace en Costa Salguero la Feria de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, en realidad, es Arteba. Yo voy a ir, la voy a cubrir, es siempre un caos. Es como la Feria del Libro del Arte. O sea, es un caos, vos vas entusiasmado, pero no va nadie. Toda la gente que nunca va a ver arte va ahí. Viste, lo mismo de siempre. La galería va poca gente y después se van todos ahí desesperados a ver las artistas contemporáneos argentinos, que hay algunos, como en todo, hay algunos que son extraordinarios, digamos, pero que durante todo el año lo ven 5 personas y en Arteba es la locura total. Pero después les voy a contar sobre Arteba y a ver qué hay, qué sé yo. Pero a propósito de eso estaba pensando yo, ¿no? Mientras tanto, y durante el año y cuando no es la noche de los museos y qué sé yo, es interesante. Lo voy a acotar un poquito, ¿no? Ver las, sobre todo las colecciones de pintura que tiene la Argentina en museos públicos, como el Museo Nacional de Bellas Artes, y en otros que son relativamente baratos para lo que son museos con esta calidad de colecciones como la colección Fortabat o el Malba, que se paga, pero lo que quiero decir es que con la calidad de colecciones que hay, y uno no siempre piensa en la calidad de colecciones que hay en la Argentina pensando en dónde está la Argentina, qué tipo de país es la Argentina, qué posibilidades hubo de compra de obras desde el Estado y también desde los coleccionistas. Y el otro día vino un amigo mío, artista plástico chileno, y me decía, fui al Museo Nacional de Bellas Artes, me dice, y tienen Rothko, me dice, tienen Jackson Pollock, eso es expresionismo abstracto norteamericano, son obras relativamente contemporáneas y sobre todo carísimas. O sea, y muy, yo diría, extraño en algún sentido, que un museo nacional de un país grande pero pequeño, digamos, del sur de América, tenga colecciones como las que hay acá. Entonces quería repasar un poco esto. Primero también recomendar un libro que a mí me parece fantástico. La autora es mi amiga, pero no es con esa intención, que lo digo, que es El Nervio Óptico, de María Gainza. María lo que hizo es hacer capítulos donde mezcla un poco de su vida, una autoficción, como hacemos todos, con historias de pintores y de cuadros determinados que están todos en colecciones públicas de Buenos Aires. Y uno se impresiona porque dice, mirá lo que hay. Cuando uno lo lee, dice, ¿en serio, Courbet? ¿En serio todo eso? Pero, por ejemplo, después voy a apuntar a algunos de los autores para que vean además el peso que tiene esto, ¿no? Pero el museo, no voy a nombrar todo, pero el Museo Nacional de Bellas Artes tiene Goya, bastantes además. Tiene arte medieval muy codiciado, como por ejemplo la Crucifixión de Cristo de Lucas Cranach, que esto es algo, digamos, muy particular. Tiene de Argentina, tiene a todos los Cándido López, como sabemos, que ahora voy a hablar un poquito más. Tiene obras de un japonés extraordinario que es Fujita, que es muy pocos museos del mundo tienen buenas obras de él. Acá está en los dos, está en Fortabat y también en este. Está, hay un cuadro de Gustave Courbet. Gustave Courbet es famoso porque hizo un cuadro medio chancho que se llama El origen del mundo, que es un pubis de una mujer. Pero quiero decir, es el realista francés más importante. Todo lo que hay de Vernier es impresionante. Tiene todo el Juanito Laguna que hay, es realmente una colección impresionante. Hay obras de Odilon Redon, uno de los principales simbolistas franceses. Hay, como les decía, el Rothko, del que vamos a hablar más, es un Rothko colorado, y una de las obras más importantes de la pintura argentina, que es Sin pan y sin trabajo, de la Cárcova, que es muy impresionante cuando uno lo ve, porque además es enorme. Este es el Jackson Pollock. Pollock, como se sabe, pintaba haciendo chorrear pintura, ¿no? Así que también es como una cosa bastante impresionante. Hay Joaquín Sorolla, que es uno de los españoles también más notables. Incluso hay un Van Gogh muy famoso, que es el de Moulin de la Galette, que es el del Molino. Oh, o sea, no es un Van Gogh. Sí, Van Gogh, no hay tantos, pero podés tener un Van Gogh más, qué sé yo, una de las 10 versiones de los comedores de patatas. No, este es uno de los clásicos. La colección Fortabat tiene algo muy particular. Para los que la vayan a ver, está dividida en objetos nacional e internacional. Las muestras que tiene también son muy buenas, por otra parte. Hay una curaduría ahí muy interesante. Y el lugar es magnífico. O sea, es la colección de una millonaria. Pero, de una familia millonaria o de un millonario, o sea, Fortabat, no sé bien cómo está constituida la colección, no importa. Pero el lugar es magnífico. O sea, lo que quiero decir es, un rico puede hacer muchas cosas con lo que compró, digamos, ¿no? Y si la pone públicamente a un precio razonable para verlo, y viéndola cómo se puede ver, bien iluminada, bien de temperatura, quiero decir, tiene una especie de cúpula para las muestras que se mueve con el sol, o sea, para que nunca quede demasiado iluminado y no te pase con los óleos, sobre todo que quede brillante. O sea, es un lugar que está realmente muy, muy bien pensado, más allá de Amalita. Pero, por ejemplo, a Medita hay Bruegel el Viejo, es pintura medieval. Ahora, con esa me voy a extender un poco porque eso sí es bastante raro. Hay cualquier cantidad de objetos egipcios, muchos, que uno dirá, bueno, qué sé yo, hubo un saqueo importante en Egipto. Está bien, estamos en la Argentina, no hay dos No hay un Anubis chiquito, hay un montón. No digo que es como ir al Museo Británico, digamos, claro, no es como ir, no es eso. Pero, digo, quiero decir, o sea, hay una inversión, porque son bastantes. Hay un Turner, que también, Turner es uno de los principales pintores británicos, hizo una gran muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero el original que tienen acá lo tiene. Pero más allá, Fort Abad, pero más allá también en arte argentino, la colección, yo no diría que es mejor que la de Bellas Artes, pero es notable. Tiene Carlos Alonso, cordobés, uno de los mejores, muchos. Pero con muchos es muchos, más de 10. Berni también, muchos. Incluida una semi-instalación sobre la difunta Correa que es impactante y que tiene un lugar impresionante. También tiene pintores excéntricos, como Mildred Burton, por ejemplo, que ella estaba bastante achiflada, pero tiene Castagnino, cualquier cantidad. Tiene Raquel Forner. Raquel Forner es una pintora argentina importantísima que debería ser más importante. Y hubo un ojo ahí, que yo no sé si es el comprador de Amalita, Don Fortabá o quién, pero compró un montón de Raquel Forner. Santiago García Sanz, un pintor rarísimo argentino, típico, hijo de una familia super cheta, que se va al diablo, entre otras cosas, por su sexualidad, y que hace como una especie de pintura cristiana, culposa, pero que es un objeto de una rareza imposible, tienen un montón. Tienen nuevos, tipo Fabio Casero, por ejemplo, Gumier Mayer, que fue el director del Rojas, mejor amigo de María Moreno, además. Tienen cosas muy contemporáneas, como Alejandro Curopatua, el gran fotógrafo argentino de los años 80, del rock y del SIDA, además, ¿no? Eso tuvo una serie con sus pastillas, que es bastante impresionante. Tiene, para mí, la mejor colección de Luis Felipe Noé, que además, a Luis Felipe Noé hay que verlo así, enorme, porque todo es enorme, o sea, suyo es exagerado. Tiene la de Jules, es más grande que la que tiene, de Jules Solar, más grande que la que tiene el de Bellas Artes, y los Soldi que tiene son impresionantes. Quiero decir, está todo Piliano Pueyrredón, quiero decir, si uno quiere escuela clásica argentina, está absolutamente todo. Y el Malva, finalmente, como para hacer un repaso, voy a agarrar lo que tiene de arte latinoamericano nada más, después punto un poquito más. Tiene Remedios Varo, la gran surrealista mexicana, Frida Kahlo un montón, en este momento hay una, yo estoy harta de Frida Kahlo, pero es culpa de que te hacen la bolsita de Frida Kahlo, la remera de Frida Kahlo, el aro de Frida Kahlo, y vos decís, esta pobre mujer, que era un genio, termina siendo como una especie, bueno, lo mismo pasa en Holanda con la chica de la perla, ¿no? Que tenés hasta patitos con la cara de la chica de la perla, digamos, terminás queriendo prender fuego a los holandeses, ¿no? A la pobre chica de la perla. Tiene Diego Rivera, grande, tiene Elio Tizica, que es uno de los más importantes vanguardistas, ¿cómo se llama?, brasileros. También tiene Bernis, tiene Las Yeguas del Apocalipsis, que es el dúo que hacía Pedro Lemebel con no me acuerdo del otro artista, pero que era un dúo como de arte y protesta muy muy impresionante. Tiene a Teresa Margolles, tiene Siqueiros. Bueno, tiene todo. Me voy solamente para ver, que vean la riqueza, digamos, hablar de cuatro, nada más cortito. Cándido López. ¿Quién es Cándido López? Cándido López fue el gran pintor de la Guerra de la Triple Alianza. Empezó a pintar en el 58. Él mismo se alistó como teniente, porque él quería ir a la guerra. Estuvo en Paso de la Patria y en Itaipirú, famosamente. Entró poco en combate, ahí pintó mucho y empezó a mandar a Buenos Aires como si fuese un fotógrafo de guerra. Pero no estas pinturas que conocemos, sino otros bosquejos. Y en Curupaití fue cuando una granada le cortó el brazo derecho. Se explotó y le cortó el brazo derecho y lo dejó como inválido de guerra. Qué bueno. Pero por supuesto, lo peor lo dejó inválido como pintor, porque él pintaba con la mano derecha. Entonces lo que pasó después de una convalecencia en Corrientes, él estaba totalmente en la miseria, empezó a pintar con la mano izquierda, pero le costaba, podía, pero sabía que necesitaba tiempo, y le pidió plata a Mitre. Que Mitre era todo lo que uno quería, pero le dio plata a Cándido López, qué sé yo. O sea, y le dio mucha plata. Y con esa plata, Cándido López, que empezó a mostrar en 1869, entre 1888 y 1901, hizo los cuadros que conocemos, que son rarísimos, primero porque son como miniaturas, y al mismo tiempo como si estuviésemos viendo de la distancia, pequeño, como retratos de guerra muy, muy pequeñito, que sin embargo tienen cierta brutalidad. Como la guerra vista de lejos, pero tiene, sobre todo en los incendios y todo eso. Quería hacer 100, llegó a ser 52 nada más. Y durante mucho tiempo estuvieron agonizando por ahí. hasta que hubo gente que los empezó a juntar. Una parte muy importante está en el Museo Nacional de Bellas Artes y la otra en el Museo de Histórico Nacional, ahí en el Parque Lezama. El Rothko que les decía, Rothko, ¿qué hace Mark Rothko, expresionista abstracto? Hay mucha gente que dice, este lo hace mi hijo, ¿viste esas cosas? Porque Rothko hacía, son pinturas muy, muy grandes que son rectangulares, pinceladas de diferentes colores, pero que si uno la mira, es una experiencia muy inquietante, si uno se para, la pintura hay que pararse enfrente y mirarla, no se puede pasar, si la pasás decís, sí, son tres rayones en una pared, pero si lo mirás vos ves la esencia de todo esto. Y hay algo perturbador en los cuadros, que cuando uno se entera de lo que pasa, lo entiende. Yo me enteré mucho después. Era ruso, Mark Rothko, y letón, en realidad. Y se exilió con su familia en Estados Unidos en los años 30. Tenía una educación religiosa, cosa que se nota bastante, judía. Por eso se exilió, por supuesto. Y lo que él recordaba siempre era que los cosacos llevaban en su pueblo a los judíos a cavar sus tumbas. Y él espiaba y estaba obsesionado con esos rectángulos. Entonces los pintó para siempre esos rectángulos. Y uno ve, Marrocos se suicidó en 1970. Y uno lo que ve es que todas sus primeras pinturas, incluso la que está acá, es en colores más bien vívidos, rojos, naranjas, amarillos, y se va poniendo cada vez más oscuro, hasta que al final de su vida pinta granate, pinta negro, pinta azul muy oscuro, y él tenía muchos problemas con el alcohol y los excesos, quiero decir, ese suicidio. La obra más importante, para que ustedes vean cómo funciona Rothko en la mentalidad, sobre todo de Estados Unidos y de la gente con mucho dinero judía de Estados Unidos, es una capilla que se hizo una familia judía que se llama The Manil en Houston, Texas, que es una capilla octogonal, que es un espacio de oración que tiene 14 Rothkos de los oscuros de la última época, donde uno se sienta ahí y va a orar. Es una capilla privada, pero privada en el sentido que tiene un dueño, ¿no? Pero bueno, acá tenemos uno de la época un poco más alegre. De este hombre. Pero es impresionante saber, entender que lo abstracto no es abstracto, finalmente, o no siempre, o no de la manera en que entendemos lo abstracto que de hacer un garabato, sino es una expresión desde otra mirada. Briegel, que es el señor que está en el Fortabá. Poco se sabe de él, es un pintor flamenco del siglo XVI, pero lo que me interesaba apuntar si uno lo ve, es uno de estos paisajistas flamencos que hacían como toda esa cosa, como el Bosco, toda esta cosa chiquitita, chiquitita, chiquita, pero más alegre que el Bosco, y tenía una particularidad. El Bosco todavía es un pintor religioso, digamos, ¿no? El Jardín de las Delicias, etcétera, pero a Briegel le interesaba a la gente, que lo que él iba mucho era fiestas campesinas, qué sé yo, entonces casi que es uno de los pocos de esa época que retrataba la vida del pueblo, que eso es una cosa rara, la gente tomando cerveza, la gente comiendo, la gente en las fiestas y cosas por el estilo, y él iba, no en plan el maestro Briegel, sino que iba como a divertirse, no había mucho, estamos hablando de 1500, no sé cuánto, ¿dónde iba a ir el hombre? Pero lo notable es que hay 45 pinturas de Briegel en el mundo. Sobrevivieron nada más que 45, que es muy, muy poco. Y dos hay acá. Dos. Es un montón. Es de loco que haya dos acá. O sea, tenemos que ubicarnos geopolíticamente en ese sentido. Murió en Bruselas este hombre en 1569, como para que se den idea de por qué hay solo 45 y por qué es tan importante que de esas 45, dos estén acá y estén en excelentes condiciones. La última que menciono para que vean la variedad del arte que se puede ver en este país. El Malva tiene obra de Ana Mendieta. Ana Mendieta era una artista cubana que murió a los 36 años, nada más en 1985. Fue llevada a Estados Unidos en la Operación Peter Pan, cuando se rescataron, entre comillas, chicos de Cuba.
Sí.
Estaba casada con un señor que se llamaba Carandre, un escultor minimalista muy importante. Ella murió a los 36 años porque se cayó del balcón de su casa y los vecinos los escucharon pelear con el marido. El marido nunca fue condenado, hubo un juicio y todo lo demás, pero lo escucharon pelear y él dijo que habían discutido porque los dos eran artistas y ella estaba resentida porque no era tan famosa como él. Problemas por todos lados, en la declaración, en esto y el otro, pero nunca lo pudieron probar del todo. Lo que es interesante de la obra, más allá de su muerte trágica, es que ella trabajó toda su vida como anticipando esto, con fotos donde distorsiona su cara en un vidrio. Por ejemplo, ¿viste cuando uno apoya la cara en el vidrio aparece toda distorsionada, entonces parece una cara golpeada? Se disfrazaba muchísimo de mujer, pero hizo algo que es la obra que se puede ver y que está en el Malva y que es la más importante de todo, que es una serie de años y que son un montón, que se llama Siluetas. Lo que hacía ella era hacer como una silueta de una mujer, como los forenses, una silueta de una mujer, la hacía a veces con tinte rojo, a veces con pintura blanca, con cal, a veces prendiendo fuego con pólvora para que se incendiara, a veces en alto con fuegos artificiales, a veces en la playa, como un hueco, a veces en el bosque, con ramas. Son un montón, son todas distintas. Es una serie que es en parte en video, a veces en fotografía, a veces la hacía trazando el cuerpo de ella. Es magnífica, es muy inquietante y es aún más inquietante porque su vida terminó con ella con una silueta en una vereda de Nueva York. Uh-huh. Y la obra no tiene importancia por esa muerte. Se resignifica, por supuesto, de otra manera, pero cuando uno ve todas estas siluetas y siluetas de todas estas maneras, algunas bastante juguetonas incluso, o sea, no todas son trágicas, se da cuenta, digamos, del poder. O sea, una artista feminista, pero muy poderosa, quiero decir, no un artista feminista que está bajando línea, sino que realmente está pensando también en el trazo, en los diferentes elementos, en jugar con la tierra. Y también hay una ausencia en esas siluetas que no tiene solo que ver con el cuerpo de las mujeres, sino con su condición de exiliada, de no haber vuelto a Cuba nunca más. Volvió poco, quiero decir, pero digamos hay una ausencia y un cuerpo ausente que tiene que ver con el exilio de su país. Así que estas son las colecciones y las cosas que se pueden ver en los museos, que no hay que ver solo en Arteval en la noche de los museos, sino que están ahí. Si no son gratis, están baratísimas. Gratis, sí. Y es un para nuestro patrimonio es casi único esto. Y no hablé de la fotografía y de todo un montón de cosas, es el mínimo recorte.
Mariana Enríquez, gracias.
Vivís todos los días la radio pública.
Un gesto tuyo puede cambiar el de muchos. Colecta Nacional Más por Menos. Elegí fraternidad. Elegí compartir. Elegí promover. Sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamaspormenos.com.ar o consulta al 011-4394-2065. Sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Colecta Nacional Más por Menos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
40 años. Memorias. Memorias de la democracia. 1987, Ley de Matrimonio Civil.
Yo no puedo casarme con vos.
Por cuarta vez se toca el tema del divorcio. Con nosotros Carlos Grosso, Partido Justicialista.
Contempla todos los problemas de la filiación, integra el tema de la patria potestad compartida, iguala el problema de la fijación domiciliaria y de los derechos de manutención. Creo que esta es una legislación de avanzada, de justicia y de dignidad de las personas que componen el matrimonio, dentro de lo cual el tema del divorcio, como ustedes saben muy bien, además, es hasta una opción de la pareja.
Freddy Storani, esto ya ha sido debatido en diputados varias veces, y yo pienso que este es un debate que tiende a ser definitivo en esta materia. Desde luego que yo adelanto mi voto y mi intención en este caso en favor de la propuesta de la nueva ley de matrimonio civil y también la posibilidad de contemplar el divorcio vinculado.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional. La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz día del abogado para todos los abogados y abogadas, para Mario Weinfeld y para todos los abogados de Radio Nacional. Espero que estén bien, lo mejor para ustedes. Si querés, hablo un poco de Juan Bautista Alberdi y la Constitución Republicana, Democrática y Federal. Que estén bien. Chau, hasta luego.
Mensaje por aquí, en sintonía con el que escuchábamos recién. Mi querido Mario, feliz día para ti y todos les buenos abogadas, abogados. Mi recuerdo respetuoso para el gran Eduardo Luis Duhalde, dice Ana de Chacabuco.
Para el jueves me gustaría escuchar Así fui yo, de Alberto Mastra, por Alfredo Sadi y el Cuarteto Río Platense. Juan Carlos de Villa Santa Rita.
Se mencionaron acá, al menos, decían, cuando el oyente dijo Rafael, sí, Rafael ahora es hiperrepetadísimo. Sí. En otro momento, digamos, había que decirlo, qué sé yo, tontería. Es buenísimo, es el gran cantante. Y acá Carla mencionó, entre los muchos cantantes, varones y mujeres que cantaron Historia de Amor, mencionó a Nicola Evari, que es otro Mersa que me encanta.
Claro,
que me encanta, que aparte era eso de que venía a la Argentina y cantaban en castellano, y tenía mucho éxito, grababan discos, era rara esa etapa, ¿no? Porque cantaban en los italianos, un idioma accesible acá, pero cantaban en castellano, Aznavour cantaba en castellano, es decir, muchos venían. ¿Qué mercado sería Argentina en ese tiempo? ¿Qué pasaría? Bueno, todo eso sucedía y viene bien. Nosotros te hemos cumplido largamente, no me vas a decir que no seas así. Nosotros te hemos cumplido, volvemos mañana miércoles como todos los días de 3 a 5 de la tarde. Hemos planteado una historia de un plagio impresionante. Otro día, estas son las promesas de Winfield, otro día me dicen. Otro día te cuento la primera vez que me enteré que había sobornos en el fútbol. Esta te la conté ya. Pero no se acuerdan. Sí, no se acuerdan. Algunos no se acuerdan, yo sí me acuerdo. ¿Qué es esto, no? De cuando vos salís de la ingenuidad del crío, ¿no? De la ingenuidad del tipo de decir, bueno, sobornos en el fútbol. Joder, qué bueno.
Y ahora en las casas de apuestas electrónicas ni te digo.
Claro, me parece que ahora cunde más información y que tal vez esa infancia, tal vez la estoy... Pero me parece que había otra cosa, la infancia que yo podía tener respecto, yo era más distante de una cosa así, de que hubiera soborno en el fútbol. Otro día te la cuento, ya debo cuántos chistes, son todos malos los chistes. La anécdota esta es buena y yo le di alguna vuelta, pero... Hoy no se puede, hoy nos vamos poniendo música. Carla Ruiz, gracias por venir a tu casa. Y bueno, anuncia música, mujer.
El dueño ausente lo interpretan los Duendes de la Salamanca.
Tu dueño sirve a la paz.